y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con dos tercios del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que "nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático". Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. "Los Estados Unidos", dijo Price, "mantiene sus compromisos como se describe en los tres comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las seis garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región".
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo, su Hijo, el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este santuario dedicado a la Virgen de la Caridad. Bienvenidos ustedes y bienvenidos a aquellos que a través de María Visión y las redes sociales de la ermita están en este momento en comunión con esta Santa Misa, que la ofrecemos por cada una de nuestras intenciones, por los difuntos y los enfermos que se han leído al inicio de la misa y por cada uno de nosotros. La Iglesia celebra hoy el jueves de la tercera semana de este tiempo de Cuaresma. Para comenzar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al buen Dios por nuestras faltas y pecados. Y decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que cuanto más se acerca el día de la fiesta que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos preparemos para la celebrar debidamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: esta es la orden que di a mi pueblo: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos los profetas un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás pues todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Venga, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Rey que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas.
Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.
Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Gloria, honor a ti, Señor Jesús.
Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso.
Gloria, honor a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Nos sentamos. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías y habla de una actitud tan importante para nuestra vida de fe, para nuestra vida de amistad, para nuestra vida familiar, para nuestra vida en cotidiana, que es la actitud de la escucha. Escuchar. Hoy en día no escuchamos. Hoy en día nos cuesta a cada uno escuchar al otro. No es tanto oír, porque oímos, si nos harían una audiometría, que es la prueba de aquellos que tienen problemas de audición, quizás oímos bastante bien, pero oír y escuchar, en el oír y el escuchar hay una diferencia. Muchas veces cuando llegamos a la casa, encendemos la radio y encendemos la televisión y a veces tenemos hasta el celular en la mano y ninguna de las tres cosas nos enteramos que está pasando. Muchas veces nos pasa en la iglesia. Una vez estaba leyendo una revista española que hasta estaban haciendo una encuesta a la salida de la iglesia, a la misa del domingo, una encuesta a la salida de misa en la puerta. Y le preguntaban a muchas personas cuál era el evangelio de hoy. Y mucha gente ni se acordaba porque estaban por inercia, estaban ahí, pero quizás oyeron el evangelio, no lo interiorizaron, pero no porque no lo escucharon. Porque cuando escuchamos, va a nuestra mente, a nuestros sentidos y después a nuestro corazón, ¿verdad? Nos cuesta trabajo escuchar al otro. Si oímos el otro día, yo oía una emisora de radio mientras iba manejando y una persona que le hacían la entrevista, en vez de dejar al entrevistado que hablara, la persona que hacía la entrevista hablaba más que el entrevistado. Ella misma se respondía las preguntas y la gente se quejaba. Cuando llamaron después, se quejaba, le decía: usted no sirve para ese programa porque usted no escucha. Hoy el Señor nos habla, perdón, el profeta Jeremías nos habla en esta lectura de la importancia de escuchar la voz de Dios. Dice el profeta: este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles también nos dice: en muchas ocasiones y de distintas maneras el Señor habló a su pueblo. Tendríamos que ver entonces en muchas ocasiones de distintas maneras cómo el pueblo ha escuchado la voz de Dios. Y dice el profeta Jeremías: esta es la orden que le di a mi pueblo. Escuchen mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y así caminarán siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Si escuchamos la voz del Señor, si escuchamos sus enseñanzas, el camino de nuestra vida, el camino de nuestra familia, el camino de nuestros pueblos, iría, dice el Señor, nos iría bien. ¿Cuándo es que nos va mal? Cuando no escuchamos. Cuando tienen ustedes un problema, por ejemplo, con un hijo que no escucha, con un esposo, porque no hay escucha, no hay una comunicación normal. También nosotros tenemos que sentarnos a escuchar la voz de Dios. Las enseñanzas que Dios nos da por medio de su palabra, por medio de los acontecimientos de nuestra vida. Vamos a ver lo que le pasó al pueblo cuando Dios le dijo, escuchen mi voz, dice, pero ellos no escucharon ni prestaron oídos a su voz. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón, estaba obstinado, y en vez de dar la cara, dieron la espalda. Y en vez de darle la cara al Señor, le dieron la espalda porque no escucharon al Señor. Desde que sus padres salieron del país de Egipto, es decir, desde los inicios de la historia de la salvación, pero hasta hoy también. Dice el Salmo de hoy, que es el Salmo invitatorio que rezamos los sacerdotes, las religiosas, en la mañana, al iniciar el día, cuando decimos, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. En esta traducción dice, Señor, que no seamos sordos a su voz, a tu voz. Es lo que hoy, en este tiempo de Cuaresma, nos invita en este día de hoy, la palabra de Dios, en esta actitud de la escucha. Decirle hoy a Jesús, contemplándolo, que se va a hacer presente aquí en el altar de nuestra comunidad. Señor, que no seamos sordos a su voz. Dice el salmista, venga, vamos a lanzar vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva y acerquémonos a Él llenos de júbilo, pero para acercarnos a Él llenos de júbilo, tenemos que escuchar su voz, no ser sordos a la voz del Señor. Hagan caso lo que dice el Señor, y para que no endurezcan el corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando los padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. ¿Cuántas cosas hemos visto nosotros? ¿Cuántas obras? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas gracias el Señor nos ha hecho a lo largo de la historia en nuestra vida? Sin embargo, nuestro corazón sigue duro y nuestros oídos siguen tupidos, siguen sordos, porque estamos sordos a la voz de Dios. Muchas veces decimos que este virus, qué desdicha, qué desgracia, y es verdad, por una parte, mirándolo humanamente, es una desgracia, pero ¿no será que este virus también, este año que hemos pasado bien fuerte, no será también que el Señor quiere abrirnos el oído de una manera distinta, para que no seamos sordos a su voz, para que no endurezcamos nuestro corazón, para que cambiemos de vida? El tiempo de Cuaresma cada año es un tiempo de oportunidad que la Iglesia y la liturgia nos dan para decir, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero cargar con mi cruz, pero quiero ver qué tú me dices con la cruz, qué mensaje tú me tienes a mí con la cruz. Que no seamos sordos a su voz. Hoy el Evangelio nos habla Jesús que sana a un mudo de nacimiento. Se sabe casi siempre que aquí casi todos los mudos tampoco pueden escuchar, tampoco pueden oír. Tiene mucho que ver con el Evangelio, con la primera lectura de hoy, de ser sordos a la voz de Dios, de no escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hizo Jesús con aquel hombre que era mudo? Dice que apenas Jesús lo bendijo, impuso las manos sobre él, quedó curado, salió el demonio de la sordera y de no poder expresarse, salió de él un demonio, dice el Evangelio, es decir, que el demonio más fuerte que el que tenía aquel hombre, que no lo dejaba escuchar, que no lo dejaba quizás hablar. Qué bonito es este gesto. en el bautismo, ya no se usa mucho, pero cuando se hace el rito completo del bautismo, está el rito del éfeta. La palabra éfeta quiere decir en griego, ábrete. Y es decir, poner en los oídos del niño, se hacía con saliva, una cruz, en los oídos del niño y en la boca, para que escucharan la palabra de Dios y a bebés la proclamaran. Cuando uno va a un templo grande que se consagra, en las puertas, en las paredes hay, en las entradas y en otras partes, como cuatro cruces que significan este templo está consagrado para que aquí en este templo solo se escuche la palabra de Dios y se resuene en las paredes. Eso es lo que quiso hacer Jesús con este sordomudo, con este mudo, para que él escuchara, lo sanó, pero no solo para que escuchara chisme, ni para que hablara mal de los demás, como muchas veces tenemos nuestros oídos y nuestra boca, sino para escuchar su palabra, escuchar sus mandamientos, escuchar sus enseñanzas y proclamar que Cristo es el Señor, proclamar la buena noticia del Señor. Entonces vemos hoy cómo los fariseos y las personas que estaban allí empezaron a criticar a Jesús. ¿Qué cosa estaba haciendo Jesús de malo cuando le dijeron, con el poder de quién expulsa a los demonios? ¿Con el poder de quién expulsa a los demonios este hombre? ¿Será acaso con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios? ¿Acaso un demonio puede ser algo bueno, hacer que una persona escuche, que una persona hable? Pues no, Jesús le dijo, con el poder de Dios, con el poder de Dios, y le empieza a explicar con sus enseñanzas, con sus parábolas. Dice, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás está dividido a sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Nos lo explica a nosotros cuando estemos divididos con luchas internas, cuando vemos muchas veces que alguien hace el bien, cuando vemos que algo sale bien, muchas veces nos molesta. Y entonces nos pasa como aquellas personas que dicen, bueno, ¿con el poder de qué demonio expulsará esto? ¿Con el poder de qué demonio hará esto? Y muchas veces nos está diciendo Jesús, cuando hay divisiones internas, ese reino va a la ruina. Y termina diciendo Jesús, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo esparrama. Muy parecido a la frase de San Pablo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Que es más conocida. Pero esta frase de Jesús dice, el que no está conmigo, es decir, el que no está para hacer el bien, el que no hace el bien por los demás, porque Jesús lo que quiso hacer fue el bien, darle la escucha y la palabra a este mudo. En el nombre del Hijo de Dios, del poder, del Hijo de Dios que tiene vida y tiene gracia para celebrar, para hacer cosas buenas, porque ya lo diría San Ireneo de León, que la gloria de Dios es que el hombre viva y viva en abundancia. Entonces hoy Jesús nos dice, quien no está, el que no está conmigo está en contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Perdón, queridos hermanos, el Señor no hay uno que invita a estar con Él. El Señor hoy nos invita a estar a su lado. El Señor hoy nos invita a recoger con Él. El Señor hoy nos invita a hacer el bien y no ser sordos a su voz. Amén.
Días en la cruz. da la vida, leño que se hace flor, tronco que ha renacido y da vigor.
Cuando llega el ocaso y se apaga
aguijón, muerte has sido vencida por el amor.
Siguiendo tras sus pasos, ofreciendo el dolor, nos unimos a Cristo en su redención.
En la cruz murió el hombre un día.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para que te agraden, Señor, las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de todo contagio del mal y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, ya que nos prometes el premio verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias el motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los más necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con esta multitud de ángeles, te alabamos con una sola voz, diciendo: Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección. Nos ha salvado, Señor, por tu cruz y resurrección.
nos ha salvado, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Es el momento en que en la misa pedimos por los difuntos, por quienes la ofrecemos. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor en este día esté con todos ustedes. Pueden a distancia darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Para recibir la comunión, la Iglesia pide algunos requisitos: haber hecho la primera comunión, participar en misa toda la semana, es decir, todos los domingos, haberse confesado recientemente con un sacerdote. Aquellas personas que están casadas tienen que estar casadas por la Iglesia. Si no tienen estas condiciones, se quedan en su asiento y se unen al canto y a la oración. Se unen al canto y a la oración. A las personas que nos ven por la televisión o por las redes sociales, en este momento no están físicamente aquí, pero se pueden acercar a Jesús con la condición de lo que la Iglesia llama la comunión espiritual. Pídanle a Jesús que entre en su corazón y, como decía el Salmo de hoy, no ser sordos a la voz
del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Hoy vuelvo de lejos, hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa, y un abrazo me has dado, Padre del alma. Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa. Anduve vacío sin ti, perdí la esperanza, y una noche lloré, lloré mi desgracia. Señor, pensé en tus palabras, la oveja perdida, el pastor, el pan de tu casa, y a mis ojos volvió, volvió la esperanza, y a mis ojos volvió, volvió la esperanza. Hoy vuelvo de será, será mi morada, banquete de fiesta, mi hogar, vestido de gracia, y una túnica nueva para la Pascua, y una túnica nueva para la Pascua. Hoy vuelvo de lejos, de lejos.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu bondad y protección a quienes vivificas con tus sacramentos, para que recibamos en la celebración de estos misterios y en la nuestra vida los frutos de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Ahora es el momento de acercarnos, los que deseen, a los pies del altar a colocar nuestras ofrendas. Se acercan en silencio, la colocan, volvemos a nuestro puesto para recibir la bendición y despedirnos de la Santísima Virgen también. Gracias por su generosidad.
De lejos, de lejos. Hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa, y un abrazo me has dado, Padre del alma. Señor, salí de mi casa, anduve vacío sin ti, perdí la esperanza, y una noche
el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Nos despedimos de la Virgen, pidiéndole por todos los enfermos, por la paz en el mundo, pidiéndole a la Virgen por cada uno de nosotros. Y a ella le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día en el Señor. Podemos ir en paz.
Thank you.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Doctora Marixa Fuentes, y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante, además, la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético, y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.